¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
El Instituto Mercer publica cada año su Índice Mundial de Pensiones, conocido como el Índice Mercer, en el que analiza los sistemas de jubilación de todo el mundo y crea un ranking. Este índice usa el promedio ponderado de tres pilares y 50 indicadores. Número 1, adecuación del 40%, sostenibilidad del 35% e integridad el 25%. Según este índice, el norte de Europa ocupa los primeros puestos, con Islandia encabezando la lista por segundo año consecutivo, y en el segundo y tercer puesto se sitúan Países Bajos y Dinamarca. En el extremo opuesto, por supuesto, encontramos Argentina, Filipinas y Tailandia cerrando la lista. Por su parte, este índice otorga a México una valoración de C con signo de más. Indica que es un sistema bueno a secas, pero con carencias y riesgos que deben ser solucionados para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Para ello, el estudio recomienda reforzar el apoyo a la población con un nivel de renta más bajo y de edad más avanzada, incentivar la cobertura a través de planes de pensiones privados y mejorar la tasa de ocupación de los trabajadores en edades más avanzadas. Este índice concluye que la situación económica actual, con una inflación por encima de lo normal y un crecimiento salarial muy reducido, que lastra no solo el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también su contribución al sistema público de pensiones. Estos factores constituyen sin duda un desafío a enfrentar a la hora de hacer sostenible un sistema de pensiones. Sistema que, por supuesto, incluye a los trabajadores de las universidades, docentes y administrativos, tanto privadas como públicas. En ese sentido, nuestra Universidad de Guadalajara, con la aprobación de la reforma pensionaria, sin lugar a dudas, estará entre las mejores del mundo y será un modelo a seguir por todas las instituciones de educación superior de nuestro país.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al espacio de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Esta mañana de sábado 24 de febrero, muchísimas gracias por estar con nosotros. A nombre de José Luis Vázquez, que está al frente de los controles técnicos, aquí en cabina, José Manuel en redes, y desde luego agradecemos la preproducción de Raúl Peguero a lo largo de esta semana. Mi nombre es José Díaz Betancur y les saludo también a nombre de Raúl de la Cruz, que se encuentra ausente en esta vez, pero que, bueno, pues está en un asunto que tiene que ver con sus lides deportivas. ¿Verdad, Alberto Becerra? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues dice, ¿no? Anda en la playa ya.
Anda en la playa, no sabemos exactamente qué, pero algo debe estar haciendo.
Buen día, Pepe.
Buenos días. Vamos a tener un tema muy interesante a lo largo de este programa. Tendremos la presencia de nuestro secretario general para platicarnos de todo lo acontecido durante una semana muy movida en información universitaria. Mientras tanto, también le vamos a platicar de otros temas.
Sazonando la política.
Bueno, y rápidamente le damos la bienvenida a nuestro secretario general, Alberto.
¿Qué onda, Chuy? Buenos días, ¿cómo andas?
Buenos días, Pepe, buenos días. Becerra, buenos días, ¿estás? Beto. Un saludo. Bienvenido. A nuestro amigo Raúl. Ojalá y le vaya bien en su competencia, y lo extrañamos en la producción, en cabina, donde él quiera estar.
Bueno, sí, pero oye, pero si lo extrañamos por los boletos, ¿se llevó los boletos?
Se llevó lo que íbamos a rifar el día de hoy. Pues otros 5 pases doble para Moderato nos quedan ahí todavía. Pepe, si quieren anunciar.
¿Para qué día eso?
Moderato, ya habíamos rifado 5 pases dobles.
Sí, ahorita investigamos.
Para el sábado 9 de marzo.
Ah, es de este sábado que viene al otro.
Sí. ¿Verdad?
Bueno, ahí está ya. Perfecto. Entonces, Moderato. 5 pases dobles. Esperamos que venga Luis Montes. Si no, inscríbase por favor a través de el Facebook, ¿verdad? SUTUDG 2.0. Por favor, allí puede irse apuntando, y le agradecemos cualquier comentario que también haga acerca de nuestro programa. Los iba a invitar, Jesús, Alberto, a Tlaquepaque, pero no conseguí chalecos antibalas para ustedes, entonces no pude, ¿no? Ya es que está
complicada,
medio difícil complicada. Por allá.
Oye, pero no hay chalecos para nadie en todo Jalisco, ¿no? Ya
sería necesario en el país.
Sí, muy, muy difícil, ¿verdad? El tema de este pueblo mágico, en donde pues también la contienda electoral no viene bonita, no viene tersa.
Bueno, pues ¿qué pasó recientemente, Pepe? ¿Por qué en Tlaquepaque?
En Tlaquepaque recientemente pues es la masacre de los
chicos. Fíjate que salieron los jóvenes, Chuy, allí de un antro. Y a las 5 o 6 de la mañana estaban ahí afuera en la calle y fueron baleados. Entonces hay 7 muertos, una persona en el hospital y la verdad muy, muy triste. Jóvenes entre 14 y 16 años, sobre todo, eso es lo más triste todavía. Que haya un antro que meta 14, 16 años.
Para
empezar, bueno, de ahí pescan cualquier cantidad de problemas, ¿no? Y que luego derivan en este tipo de pues de acciones tan, tan, tan lamentables. Y bueno, pues también destacar lo de ayer, que parece que el gobernador asegura, dice él, ya habrá agua por casi 50 años. Con las obras, el sistema hidráulico que ayer se inauguró, pero está como las macrofinanzas, ¿no, Alberto, Jesús? Porque, pues, ¿a quién le importa si hay unas presas enormes y un sistema que va a ser eficiente en los próximos años, si en tu casa no hay agua o sale sucia, ¿verdad? O que te cobran de más o que te cobran demasiado por algo que no tienes. Entonces, poco le importa a la gente si va a haber agua mediante un sistema muy moderno y que habrá una solución macro, insisto, pero lo que pasa es como cuando no dicen que andamos muy bien en economía, pero no traemos lana para ir al tianguis.
Sí, faltaron políticas de previsión hace muchos años. Se debió haber pensado, todos veíamos muy lejos las crisis de agua, las sequías que se están presentando y la que viene en el país.
A nivel nacional.
A nivel nacional y Guadalajara, por supuesto, la zona metropolitana no está exenta. Nuestros principales fuentes hídricas están en crisis por debajo de sus cuotas históricas. Chapala, nuestras presas. Que se esté pensando en resolver un problema en un futuro a 50 años, creo que está bien, no va a resolver en lo inmediato. Sin embargo, nos tardamos en soluciones de ese tipo, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que este tema tendrá casi fácil unos 30 años, ¿no?
Exactamente, en el debate, en las discusiones de los cómos, de en dónde vamos a poner la presa, de qué tamaño va a ser la presa, si la vamos... La verdad es que ahí nos ganó el tiempo. Ahí nos ganó el tiempo, y si ya está en condiciones de inaugurarse la infraestructura hídrica que garantice para los siguientes 50 años, pues tarde, pero también bienvenida, ¿no?
Y el Río Verde y que todo lo demás, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, yo casi al borde de que terminemos esta sección donde platicamos de diversos temas, Alberto, Jesús, sí quisiera mencionar al diputado don Enrique Velázquez, no Quique, porque luego decimos, es que Quique, y ahora Quique, no, el señor don Enrique Velázquez lo felicito porque lo felicitamos, creo yo, porque consiguió este tema de los del tema de los paliativos, ¿no? De los cuidados. De los cuidados paliativos y del asunto que tiene que ver con la discapacidad por dolor, por la discapacidad por aquellas personas que ya están en una etapa terminal y que tienen ahora la posibilidad ya de que se les auxilie de una manera constitucional.
Servicios a través del Estado, que no existían exactamente, solo eran clínicas privadas, que no cualquiera podía acceder a este tipo de clínicas, a este tipo de pagos, y ojalá los servicios que brinde el Estado para esas personas en una etapa terminal y de mucho dolor para la familia, pues sean de la calidad adecuada. Y yo creo que muy necesario. Felicidades a Enrique Velázquez, que se ha caracterizado por entrarle a temas que no necesariamente generan un espacio para un bien político estatal, sino más enfocado en las personas y en las libertades, no tanto en las instituciones tradicionales. Enrique ha sido disruptivo en su manera de llevar a cabo propuestas e iniciativas que contribuyan para las libertades y enfocada en las personas. Un diputado muy humanista, como tú bien lo has comentado. Un reconocimiento para
sí, porque
compañero.
La tosudez, ¿no? Así, la insistencia, la gestión. Me parece que Enrique ha sido muy incisivo
y
en
yo
eso.
Yo creo que lo que dice Chuy de las características de Enrique, donación de órganos, la cuestión de la marihuana, ahora la cuestión de los paliativos, a lo mejor son temas que no causan revuelo a nivel nacional, ni siquiera estatal, pero que son temas bien importantes, ¿no? Para los derechos de todos los que de alguna forma no están capacitados o no tienen la capacidad para pagar esos servicios. Como bien dice Chuy, las clínicas paliativas son carísimas y, uh-huh. y están por todas partes, ¿no? Pero son carísimas, no todo mundo tenemos acceso a ellas. Y Enrique, yo creo que está dando otro paso al frente en este tema.
Sin dejar los temas importantes, que claro, también sabe claro, abordar de claro, una manera claro, claro. muy profesional. Y sí, sin sí. embargo, le entra a esos temas importantes con una gran capacidad y nivel propositivo, pero no deja de pensar en las personas y en las libertades.
Sí, muy bien por Enrique Velázquez. ¿Verdad? Muchísimas gracias entonces por esta atención del diputado y ojalá que se haga una política pública extensiva y eficiente muy, muy pronto. ¿Verdad?
Es correcto.
Muy pronto. Bueno, vamos ahora, José Luis, al termómetro de lo que está sucediendo con nuestros compañeros trabajadores. Vamos con ello.
Radio Pasillo Sindical. Radio Pasillo Sindical.
Hola, nombre y dependencia, por favor.
Ana Lilia Vázquez Luna y soy de Cutla.
Sí. Oye, Lili, ¿qué opinas sobre la reforma a las pensiones?
Es una buena reforma porque nos garantiza una jubilación digna para todos los trabajadores y creo que esto va a pasar a la historia para todos nosotros y va a garantizar un futuro mejor.
¿Cómo es la información que nos da nuestro secretario general a todos los trabajadores?
Es muy objetiva, muy completa. Es muy fácil de explicar para todos los compañeros.
¿Qué le dirías a Chuy en este momento?
Que le agradezco su apoyo, que siempre está pensando en todos los trabajadores, en todo nuestro bienestar y estamos con él.
Muy bien, muchas gracias, Lili. Hola, compañero, ¿cómo te llamas?
Jorge Alexis Pérez Villalpando.
¿Dónde trabajas?
En la prepa 3.
¿Cuántos años llevas trabajando ahí?
Voy para 7 años.
¿Qué piensas del sistema o la reforma al sistema de pensiones que vamos a tener?
A mi ver, pues nos beneficia a todos porque o sea, están pensando en el futuro, no nada más en...
Oye, estás chavito, ¿no? Tener la tranquilidad de que cuando te jubiles va a haber dinero, ¿te da qué? ¿Qué sientes cuando manejamos eso?
Pues me da mucha seguridad, así ya tengo planes para mi futuro, pues.
¡Oh! Estás muy... Oye, 23 años y con planes para el futuro. ¿La reforma va?
Sí.
Ya está. Gracias. Compañero, tu nombre, por favor.
José Eduardo Guzmán Valdivia.
¿De qué dependencia?
Soy de la Dirección de Finanzas.
¿Tus impresiones sobre la reforma al sistema de pensiones?
Pues, primero que nada, quisiera decir que es una buena estrategia. Creo que el rector tiene una gran sensibilidad a sus trabajadores, tanto a sus administrativos como académicos. Siento que lo que nos ha mostrado, lo que nos ha hecho, o más que nada decir, nos ha ayudado.
Oye, Lalo, ¿cuántos años tienes?
Tengo 33 años.
Todavía joven, ¿no? Para jubilarte.
Sí, todavía me hace falta un rato para jubilarme, pero igual pues estamos aquí trabajando, echándole ganas.
Oye, Lalo, ¿y qué sientes cuando te dicen que tu pensión va a estar asegurada?
Me quedo tranquilo, me quedo satisfecho, ya que por, no sé si llegan a trabajar mis hijas, tener un futuro asegurado, una pensión asegurada. Yo creo que me quedo muy satisfecho, muy feliz, muy contento por la iniciativa del rector.
No, muchas gracias, Lalo. La reforma va.
La reforma, vamos con la reforma.
Gracias, Lalo.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Regresamos y tenemos 5 pases dobles para Moderato el próximo 9 de marzo.
9 de marzo en el Auditorio Telmex.
Ya llegó Luis, ¿verdad? Ya llegó Luis Montes. Muchísimas gracias, Luis. Entonces tenemos el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted le llame y también ahí se apunte. Y como ya habíamos dicho, no nos rajamos, también en su TUDG 2.0, ¿verdad?
Así es.
Vamos a escuchar ahora la sección de lo más destacado con Ariana Bocanegra, que nos habla de este terrible delito ya bastante diseminado en todo el país, que tiene que ver con el cobro de piso, el derecho de piso o la plaza, como usted quiera llamarle.
Lo destacado de la semana.
Se trata de una modalidad propagada por todas las entidades de este país. Afecta desde pequeños y modestos negocios hasta restaurantes de lujo, casinos y empresas de todo tipo y envergadura. Expertos en el seguimiento de este delito de extorsión estiman que por cada denuncia hay 7 que no se documentan ante las autoridades. En la mayoría de las ocasiones se trata de un suicidio, porque los mandos están coludidos con los grupos delincuenciales. El cobro por trabajar es causa de desempleo, pues los emprendedores prefieren retirar sus apuestas de seguir con sus negocios o despiden al personal para poder así afrontar las cuotas de los extorsionadores. El cobro de derecho de piso está patrocinado y cubierto por una organización criminal de alto nivel, aunque los criminales sean de poca monta. Ellos a su vez pagan a la organización por actuar en el territorio de la llamada plaza. De acuerdo a las autoridades federales, Jalisco ocupa el lugar número 10 entre los estados de la República más afectados por este delito. Y además, ¿usted pensaba que las cuotas eran fijas? Pues no, la inflación también afecta a este ramo, por lo que los cobros han aumentado 200% de la pandemia para acá.
Para El Checador, Ariana Bocanegra.
Bueno, pues ahora sí recibimos formalmente, Alberto, a nuestro secretario general, el maestro Jesús Becerra Santiago, para que nos hable particularmente de este tema de las pensiones, de lo cual ya escuchamos en tu sección pues las opiniones de algunos de los trabajadores. Sin embargo, pues siguen existiendo apuntes que hay que hacerlos, sobre todo me refiero a que en el aras de que haya mayor información. Mayor información, ¿no, Jesús?
Sí, sí, queda claro que aunque la información existe en diferentes plataformas, particularmente en la de transparencia del Comité Técnico de Pensiones, subimos cada acta de cada sesión, en cada acta se ponen los acuerdos, si se modifica la política de inversión, allí viene, se suben los estados de cuenta del Fondo de Pensiones. O sea, la información existe, sin embargo, probablemente se complique consultar. No debe de haber ninguna reserva cuando estamos haciendo las cosas muy bien. Entonces yo creo que sí nos ha faltado a lo mejor difundir con todas y todos los compañeros, primero la administración del Fondo de Pensiones, que les quede bien claro, mucha tranquilidad, de que es el fondo más sano del país, el fondo más blindado, que no sale un peso del fondo que no sea para pagar las pensiones de compañeras, compañeros, o para devolverlos las aportaciones de quien se retira de la Universidad de Guadalajara sin derecho a una pensión. Son los dos únicos conceptos por los que sale dinero del fondo. Pero hay que decirlo todas las veces que sea necesario.
A ver, Chuy, ahí te quiero interrumpir, Chuy, porque fíjate que a lo mejor como que esa es la duda de muchos de los compañeros o inclusive de los académicos, ¿no?, que cuestionan todo esto. Manejas el tema de blindado, o sea, llevamos 20 años con ese dinero guardado, ¿quién puede tocarlo y quién no puede tocarlo, Chuy?
Nadie puede tocarlo, es un fideicomiso privado administrado por una parte por Bancomer, otra parte por Santander, y el objeto del fideicomiso, así lo dice muy claro desde su creación y jurídicamente muy bien soportado y blindado, es solamente para el pago de pensiones. Sí puede hacer, por supuesto, inversiones dentro de un marco también legal. Hay una ley de las CIEFORES que les instruye a todas las instituciones que guardan fondos para el retiro de cómo y en qué deben invertir. Es decir, por ley están protegidas los esquemas de inversión de todos los trabajadores en México. Y nuestro fondo no es la excepción, se regulan las inversiones por esa ley. Entonces, no sale para nada que no sea el pago de pensiones, y las inversiones en las que lo estamos metiendo son inversiones seguras dentro del marco de ley. Renta fija, 70%, renta variable nacional, otro porcentaje, renta variable internacional, un porcentaje muy muy menor, porque así lo ha estado acordando el Comité Técnico de Pensiones. En el Comité Técnico de Pensiones están representados los trabajadores académicos, los trabajadores administrativos y la parte de la administración de la Universidad de Guadalajara. Ahí se toman las decisiones de en qué invertir dentro siempre de ese marco legal,
¿no? No, pues es que esa era la duda, ¿no, Chuy? A lo mejor la información, como que a muchos de los compañeros no les quedaba claro, aunque entendimos bien que esta nueva reforma no nos quita un centavo, no nos quita una prestación y no nos añade nada, ni un solo día más. Entonces, como que algunos como que todavía estaban buscando eso. ¿Está transparente todo, Chuy?
Todo está transparente, toda la información existe en la página de transparencia, pero si falta más, insisto, hay que presumir lo que estamos haciendo.
Claro.
A lo mejor como comité técnico y como bien lo decías, Pepe, hay que informar más. Digo, sí, estamos haciendo las cosas muy bien, nos ha ido muy bien, estamos tomando las decisiones adecuadas, pertinentes, ¿por qué no comunicarlas para callar esos rumores que han generado efectivamente incertidumbre entre algunos trabajadores? También hay que decirlo, nos hemos dado la tarea a los sindicatos, las autoridades universitarias, a informar en las últimas semanas, y los trabajadores, te puedo asegurar que más del 95% de los trabajadores están convencidos del buen manejo del fondo y de las bondades de la propuesta de la institución. El otro 5% es porque no hemos llegado a informarle o no le hemos sabido comunicar adecuadamente, y por ahí un pedacito que va a estar en contra de todo lo que digamos. O sea, si les aumentamos el 20% de incremento salarial, van a renegar porque van a pagar más impuestos. Van a estar. Hay un segmento de trabajadores, trabajadoras, que es muy respetable su opinión, pero que difícilmente lo vamos a convencer de una propuesta por muchas bondades que tenga. Por no sé por qué, resentimientos políticos, algunas frustraciones, algo que les pasó en algún tiempo, y es muy respetable su opinión, pero podamos hacer el bien de la mayoría, y en este momento estamos hablando del 99% de los que sí están de acuerdo, ¿no?
Histórico, ¿no, Pepe?
Pues sí, oye, yo voy a decir una cosa que no les va a gustar, porque que como digo cosas, que parafraseando a alguien que tiene todas las mañanas una participación en los medios, dice, no somos iguales, ¿verdad? Dice, no somos iguales, pues yo creo que este fondo no es igual a uno que hay allí en el gobierno del estado. O sea, no somos iguales, por favor.
Sí, compárenos con cualquier fondo, Pepe, efectivamente, nosotros no tenemos inversiones en de riesgo, en terrenos inmobiliarias, que se prestan, a podrá ser un buen terreno, pero luego a qué precio lo compraste y a quién se lo compró. No tenemos este tipo de inversiones especulativas que pueden dar lugar a poner en riesgo el dinero de todas y todos. El riesgo, nuestras pensiones, o sea, eso es lo más grave y es lo que estamos protegiendo en esta reforma que nos propuso el rector general, que recientemente en la semana aprobó por unanimidad el Consejo General Universitario, por unanimidad en la que estamos representados todas y todos los sectores universitarios, estuvimos de acuerdo. Y si bien es cierto que su servidor es el único representante del personal administrativo, también es cierto que yo ya había hecho un consenso previo y por unanimidad me dieron la aprobación para que fuera a votar en favor de la reforma. Entonces, creo que fue contundente. Sin embargo, habrá que seguir informando todo lo que sea necesario.
Sí, desde luego, y bueno, todo lo que usted quiera saber, pues es la oportunidad para que ahora lo haga. Llámenos al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803 con Luis Montes, y hay además 5 pases para Moderato para el próximo 9 de marzo. Muy bien.
En el Telmex.
Regresamos enseguida con más sobre el tema, porque hay algunos otros, digamos, detalles que creo que yo, de mi parte, voy a aprovechar.
Perfecto.
A Jesús
para
preguntarle.
Todas las dudas.
Para preguntarle. Regresamos enseguida.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bueno, regresamos y ya lo sabe usted, estamos platicando de las pensiones universitarias, de este sistema que ya fue aprobado legalmente en el último Consejo General Universitario, ¿verdad, Alberto?
Pues el rector dice que no contó los votos, que contó 170 gracias de parte de los trabajadores para con el Consejo General Universitario, Pepe. Entonces sí fue aprobado, fue unánime, fue espectacular, fue histórico. Ay, caramba, pues pensiones para siempre, Pepe. Hay gente que no lo entiende todavía, Pepe, eso.
Sí, comentaba todavía por allí alguien después, incluso de esta aprobación, que ¿dónde estaba el dinero?
Pues, ¿dónde va? Pues en los bancos, yo creo. ¿Dónde está el dinero, Chuy?
Son fideicomisos, es un fideicomiso privado y las cuentas no las rendimos los universitarios, sino esta figura de un fideicomiso es donde está el recurso. ¿Qué falta para que crean? O sea, no van a ir a poder a contarlo, no van a ir a poder a ver el montón de billetes en una bóveda como para darles esa certeza. Son instituciones públicas y privadas las que damos cuenta de dónde está el dinero. Y tenemos más de 19 mil millones de pesos, ya casi 20 mil con los rendimientos de este año, porque eso era al cierre de 2023. Sí tenemos mucho dinero, el dinero no se ha ido. Lo único que pasó, como dice el rector, es pasó el tiempo y ya llega el tiempo de hacer reformas que garanticen que ese dinero no se va a acabar. Porque si bien es cierto, son 20 mil millones, la nómina actual de jubilados es de cerca de 2.400 millones. Si ya no nadie aportáramos un peso más, no nos alcanza ni para 10 años los 19 mil millones, 20 mil que ahí tenemos. O sea, no nos alcanzaría ni para 10 años.
¿Son 2.400 millones mensuales?
No, al año.
¿Al año? La nómina de jubilados. ¿Al año para los jubilados? ¿Cuántos jubilados Digo,
debemos de tener
continuamente hay jubilaciones,
sí, pero digamos, pero ahorita debemos tener unos 7,500 jubilados entre académicos, pues,
entonces,
y
el dinero sí existe, sí, porque claro. si no 7,000 jubilados
no, 7, no estarían cobrando,
saldrían a la calle inmediatamente.
Oye, Chuy, ahí la cuestión es, pagamos 2,400 millones de pesos para los jubilados al año, pero hazle cuenta, si todos nos jubilábamos al mismo día, se acabaría el dinero. ¿Cómo se mantienen las jubilaciones? ¿Cómo se mantiene ese fondo?
Si todos nos jubiláramos al mismo tiempo, digo, se podrán jubilar los que tienen derecho, que son actualmente son otros 2,500 jubilados más o menos. Son 2,500 trabajadores que ya tendrían el derecho a jubilarse y que siguen trabajando en la universidad porque les gusta, porque tienen sus propios motivos.
O sea, 2,500 podrían jubilarse
ya
inmediato.
Ya tienen,
pero lo han decidido.
Ya cumplieron en tiempo y
ya. Y siguen trabajando en la institución. Si esos decidieran jubilarse, sumarían unos 11,000 más o menos, otros unos 11,000 o unos 10,000 jubilados. Y el recurso a lo mejor crecería a unos 3,500 millones de pesos. No sé, ¿por qué no se acaba? Porque seguimos aportando cada quincena lo que va y seguimos obteniendo rendimiento. Lo que va a pasar es que va a llegar un momento en que ya no alcance a pagar para la nómina de jubilados. En el 2040, ¿qué pasaría? Según los estudios actuariales, que ya la UDG a esa nómina de jubilados, que estará alrededor de 4,000 millones, 5,000 millones de pesos, va a tenerle que poner 1,100 millones el primer año del déficit. Y el segundo año del déficit, otra cantidad igual, y así sucesivamente. En 2052, la nómina de jubilados estaría alrededor de 25,000 millones de pesos. Entonces, el subsidio actual es de 14,000 millones de pesos. Estamos hablando de casi el doble del subsidio de la Universidad de Guadalajara. Entonces, sí hay dinero, sí sigue entrando, sí generan rendimientos, pero también cada día hay más jubilados. Y van a seguir sumándose.
Pero además, un tema muy loable, que me parece destacable, que fue en la última reunión con los jubilados, es que los jubilados siguen aportando.
Es un fondo solidario.
Siguen siendo solidarios.
Exactamente.
Y aparte, esos 2,500 que no se han jubilado, pero que ya tienen
siguen
derecho,
aportando.
Siguen aportando. Así es. Por eso subsiste bajo un tono muy solidario.
Sí, lo que comentaba Beto antes de entrar al aire, independientemente de cuánto tengamos en la cuenta individual cada quien, nuestro beneficio está definido, el beneficio es el 100% de nuestro salario integrado, independientemente de lo que cada quien tengamos en una cuenta individual, que solo se lleva el registro por si algún trabajador, como comentaba, se sale de la universidad sin derecho a pensión, se le regresan sus aportaciones, más las aportaciones que por ley está obligada a la universidad en carácter de patrón a hacer a un fondo de pensiones. Eso es lo que se le regresa a un trabajador. Realmente, para eso se lleva la cuenta individual, no para cuantificar tu pensión. Está el beneficio definido.
A mí me parece, sí, ese instrumento de la cuota individual es un instrumento de transparencia, finalmente. Y me parece que es el de pronto hace mucho ruido porque hay compañeros que luego se meten ahí y luego dicen, híjole, el otro mes tenía tanto y ahora ya nomás tengo tanto. Porque sí, en ese mes pues bajó. Sí. Pero pues no hay de qué preocuparse, vamos.
Sí, no, mire, no, y independientemente de que no depende de lo que tengas en tu cuenta individual, como ya lo aclaramos, el monto de tu pensión, habrá meses efectivamente que los rendimientos bajen por la parte que tenemos invertida en renta variable. La renta variable, por eso recibe esa denominación. No es un rendimiento fijo a lo largo del tiempo, sino que sí depende del comportamiento de los mercados. Pero sí puede bajar un mes, como ha pasado, otro mes, y pueden bajar 3, 4, 5, hasta 6 meses por año. Pero los trabajadores nos fijamos en el mes que bajó y no en los meses que subió. O sea, la renta variable finalmente a lo largo del tiempo va a ser más productiva que la renta la fija, pero a lo largo del tiempo, si se irla acumulando, no fijarnos nada más en los meses que efectivamente bajó. Pero para quitarnos esas preocupaciones, ya estamos, solamente el trabajador va a poder ver su estado de cuenta cada 6 meses. Para que un mes que le fue mal, preocupado. 5 meses que le fue bien, ni nos dice nada, ¿no? Entonces, nada más el mes que nos va mal es cuando recibimos comentarios. De los 5 meses que nos va bien en renta variable, nadie dice nada. Entonces, vamos a hacer estados de cuenta semestrales para quitarnos esos, esas preocupaciones.
Y luego desde luego ser completamente electrónicos, ¿no? Digitales.
Sí, ya están a disposición los del 2023, por ejemplo. Sí. Ya los pueden checar los trabajadores con su código personal y su NIP de acceso a CIAU. Ya pueden checar su estado de cuenta del 2023.
Claro, porque te recuerdas, Alberto, Jesús, que luego había también unos estados de cuenta que nos entregaban impresos.
También.
Un chorro de papel ahí, ¿verdad? Terrible.
Sí, incluso, pero estamos pensando, Pepe, en regresar en aras, pues, de esa información.
Para que tengan claridad, sí, ¿no? Sí, que lo puedan palpar, porque no. Todo está en electrónico, pues. Todo, o sea, tú lo puedes ver, pero el trabajador necesita como sentirlo. Oye, Chuy, para esos mismos, aclararon las cuentas individuales. Si un trabajador trabajase 35 años, ¿cuánto juntaría en su cuenta, más o menos, un trabajador promedio de los nuestros?
Pues por año es el 20% con la aportación de él y la universidad. De su salario necesitaría 5 años de aportaciones para juntar un año de salario. O sea, independientemente de lo que gane, porque si te digo cuánto va a depender va a depender mucho de lo que cada quien gane, pero si lo resumimos de esa manera en porcentajes, un trabajador necesita aportar 5 años para recibir un año de pensión. Entonces, a los 35 años estaría recibiendo 7 años de pensión. Y si vive más, ahí se le acabaría. Eso es lo que estamos, para eso estamos juntando, para eso nos alcanzaría.
Por eso es la cuestión de fondo solidario, Chuy, porque sí, cuando yo me retire, lo que yo junté en toda mi vida laboral me alcanza para sobrevivir 7 años, sí, con mi mismo sueldo al 100%. Y después de los 7 años, ¿quién lo paga, Chuy?
Precisamente para eso es un fondo solidario, exactamente, no, porque los que estamos todavía trabajando, que no estamos jubilados, estamos aportando para que los que ya están jubilados sostengan su pensión, y por eso las nuevas generaciones que entren a trabajar después de la reforma ya van a aportar el 18% para sostener la pensión de los que estamos y de los que están jubilados y las de ellos en su momento, porque además fallece el trabajador Y se va la pensión para su viuda o su viudo, para los huérfanos. No acaba el derecho con el fallecimiento del trabajador o de la trabajadora. Entonces, sí es evidentemente, ya no necesitamos un estudio actuarial para darnos cuenta que lo que estamos aportando es insuficiente. Así de simple, ¿no?
No, me queda clarísimo ahí, ¿no, Pepe? La duda sería, Chuy, ¿A partir de cuándo empiezan los nuevos trabajadores o cómo consideramos a los nuevos trabajadores, los que van a pagar el 18? Porque muchos compañeros que tienen contratos o que ya tienen un año y medio o que en el 2024 empezaron a trabajar con nosotros, andan preocupados, Chuy, ¿qué responderíamos ahí?
La nueva generación va a empezar a contar a partir de que entre en vigor. O sea, ya se aprobó en el Consejo General Universitario, pero ese es un primer paso. Falta el convenio con los sindicatos, ese es el siguiente paso, que el Consejo General, ¿qué aprobó? Aprobó las bases para que el rector general y los sindicatos hagamos un convenio con base en esas bases, valga la redundancia, fundamentado en esas bases. Una vez firmado el convenio, hay que someterlo a consulta con los compañeros trabajadores, porque el régimen de pensiones forma parte de nuestro contrato colectivo de trabajo y hay que meterlo a votación. Entonces, todavía no entra en vigor. Una vez que hacemos la consulta con los trabajadores, que se apruebe como va a pasar de manera contundente, lo anticipo porque es una reforma que nos conviene mucho a los trabajadores, se presenta ante la autoridad federal el Centro de Registro y Verificación de Contratos Colectivos de Trabajo, se le informa de la notificación y hasta que esta instancia diga cumplieron con todos los procedimientos de ley, adelante, entra en vigor el acuerdo. Y a partir de ahí, el que ingrese a trabajar después de eso empieza a pagar el 18%. Si entraste en enero o en febrero a la universidad de 2024, eres considerado trabajador actual y seguirás aportando el 10% por el resto de tu vida laboral y de jubilado. Y si eres temporal o definitivo o interino y te vuelven a se termina tu contrato y te vuelven a contratar, sigues conservando el estatus de trabajador actual. O si te cambian de categoría, sigues conservando el trabajo, el estatus.
No, pues ya muchos compañeros sí estaban preocupados, Chuy, de repente me decía, oye, yo acabo de empezar a trabajar hace un mes, entro y luego no me van a renovar contrato, no sé si... Si ya están trabajando para la Universidad de Guadalajara con cualquier contrato de temporal, indefinido o...
Sí, la definición que se aprobó en el Consejo General Universitario para Trabajadores del Régimen 2024 dice trabajadores temporales o definitivos que actualmente trabajen en la Universidad de Guadalajara.
Excelente noticia para todos los hijos de los trabajadores que de repente andaban preocupados, ¿no, Chuy?
Que ya son trabajadores, sí.
Muy bien, bueno, pues vamos a ver si hay más llamadas para seguir esclareciendo algunas dudas, aprovechando la presencia del maestro Jesús Becerra Santiago aquí en este programa. Regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos y muchísimas gracias por todas sus llamadas. Hay muchas llamadas para lo de moderato, también cuestionando algunas otras cosas sobre otros temas, ¿verdad?
Sí, no, buenísimo, Pepe. Hay 26 llamadas. Oye, Chuy, ¿qué más viene, Chuy, en esta revisión contractual?
Efectivamente, no perdamos de vista que es una revisión contractual y si bien es cierto que el tema de pensiones ha sido el que más ha acaparado la atención por su muy multicitada importancia para los trabajadores, para la universidad y para hasta el estado de Jalisco por el ahorro que le genera al estado mexicano nuestro fondo de pensiones, pero es una revisión contractual, logramos algunas otras cosas, logramos por ejemplo incorporar al contrato colectivo de trabajo los 5 días de con goce de sueldo por la cirugía de un familiar directo, 5 días para estarlo cuidando en esos momentos. Logramos la incorporación de 20 días hábiles de licencia por paternidad para los nuevos papás que sean corresponsables en los cuidados del menor y de su pareja en esos momentos. Pero para que quede claro que es para eso, tendrán que tomar primero un curso de paternidades responsables, que sepan que no son vacaciones, que no son días de descanso, sino que tendrán que estar coadyuvando en los cuidados del menor y de su pareja. Y también que aprovechen para gozar, decirlo.
Es bien importante, ¿no? Yo creo que ahí a los papás, sobre todo, nos tocaba estar trabajando y no veíamos como los avances de esos 20 días de nuestro bebé, ¿no? Llegábamos un ratito para verle y a la friega otra vez.
O las necesidades que pudiera tener nuestra pareja, por supuesto, son días que implica el trabajo de parto, si bien es cierto, es una manifestación de las más grandes de amor en la humanidad, pero genera...
De necesidad, ¿no, Chuy? Estar ahí con alimentos, con ayuda.
Implica días de recuperación para la persona, para la pareja, y ahí tendrá que ser corresponsable.
Eso ya lo tenía mucho convenido, ¿no?
5 días teníamos.
5 días.
Y aumenta a 20 días de
y eso ya va al contrato colectivo.
Al contrato colectivo de trabajo. Incorporamos también algo muy importante, un anhelo de los trabajadores de hace muchos años, la indexación de los vales de despensa y la inflación. Conforme vaya creciendo la inflación, va a ir creciendo nuestro monto de vales de despensa que recibimos cada mes, de manera automática, porque nos dimos cuenta en estos últimos años cómo nuestros vales de despensa dejaron de alcanzarnos para comprar lo mismo que comprábamos hace 5 o 6 años. Ya el carrito no se nos llenaba con los vales de despensa. Y afortunadamente tuvimos un incremento del 10% el año pasado con una negociación con el rector general, pero en lo sucesivo ya no será estrictamente necesario una negociación para el incremento de los vales de despensa. Si la inflación es del 4%, nuestros vales de despensa crecerán un 4%, si es de un 10, crecerán un 10, etcétera. Y eso era muy importante para nosotros, que nuestros vales ya no perdieran, como ya no va a ser, el poder adquisitivo debido a la inflación, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues vamos a este momento esperado por los que nos han llamado.
El ganador, el ganador. Llamada número.
Ok. Bueno, 26 llamadas.
26 llamadas, muy bien, en este
muchísimas
ratito.
Muchísimas gracias.
Cinco números, Pepe.
Cinco
saludos
números.
Saludos a todas y a todos nuestros amigos, amigas que nos escuchan.
Claro.
Y gracias por su participación. Preguntas no llegaron, Pepe, ya, digo, hemos...
Sí, aquí tengo...
Hemos
aquí
recorrido tengo un par de mucho.
Preguntas.
A ver, el número, Pepe.
Número 6 para mí.
Número 6. Emilia Mata Flores.
Ok.
Chuy.
10.
El 10. Francisco Alberto Lozano Quintero. Pepe.
El 26, el último.
Ismael Reyes Espinosa. Chuy.
No, pues el 1, el primero, bueno. El más puntual.
Es Lorena Márquez. Ay, Franco.
Ok.
Falta... Y yo el 17, ¿les parece?
Perfecto, perfecto. Muy
María
bien.
De la Luz Pérez. Listo.
Bueno.
Esos son los 5 ganadores. Es... Lorena Márquez Franco, Emilia Mata, Francisco Alberto, María de la Luz Pérez y el 26, Israel Reyes Espinosa.
Perfecto.
Hay que recogerlo.
Juan Ruiz de Alarcón 138.
En el SUTUDG, en horas de oficina.
Entre Avenida La Paz y López Cotilla, en horas de oficina. Juan Ruiz de Alarcón 138, una cuadrita abajo de
ahí el sindicato.
José Luis Verdier.
Ya muy nos bien. Conocen los compañeros.
Muy bien. Efraín Luna te pregunta, Chuy, ¿cuándo va a comenzar esta consulta? Las consultas de...
Sí, el siguiente paso es firmar el convenio con las autoridades, que seguramente va a pasar esta semana, y una vez firmado es cuando lo tenemos que someter a consulta, porque no podemos someter a consulta algo de lo que no tenemos la certeza jurídica. Es decir, yo no puedo decirles a los trabajadores, vamos a votar esto cuando no lo tengo firmado. ¿Qué tal si ganamos y al rato pasa algo? No, hasta que esté firmado es cuando se mete a consulta. Entonces, esperemos que pase la firma esta semana. Nosotros, una vez firmado, tenemos 10 días por lo menos previos para emitir una convocatoria, previos a la votación. Es decir, firmado, sacamos una convocatoria y 10 días después en adelante podrá ser la elección. Yo espero, y mi objetivo es que lo saquemos en el mes de marzo, antes de irnos de vacaciones. Probablemente el incremento salarial lo firmemos la siguiente semana, ese no está sujeto a consulta, una vez firmado se paga el retroactivo al primero de enero y seguimos con la ruta de la consulta de modificación al contrato colectivo de trabajo en esas cláusulas, más aportación de la universidad al régimen de pensiones, un 16% más para los actuales y un 18% para los que ingresen a trabajar después de la reforma. Incorporación de los 5 días hábiles de descanso por cirugía de un familiar directo, incorporación de los 20 días hábiles de licencia por paternidad e indexación de los vales de despensa a la inflación. Eso es lo que vamos a votar, por eso tengo la certeza de que son todos beneficios para los trabajadores, todos, sin ningún, no le movimos una coma al contrato colectivo en contra de los trabajadores, por eso creo que vamos a ganar de manera muy contundente en la consulta y por eso quiero hacerla lo más rápido posible para que ahora sí no deje lugar a dudas. Estoy seguro que vamos a aprobarla con más del 90%
de
votos
a favor. Y Marisol García no te pregunta otra cosita, pero no es tanto de pensiones, sino que ya vio al rector y al gobernador allí en el Paranifo, que sí ya está, y sí ya está todo.
Sí, es muy probable. Si bien es cierto que fue una semana histórica para la Universidad de Guadalajara por haber aprobado el sistema de pensiones, la que viene también, a lo mejor suena muy redundante, pero también puede ser histórica por la aprobación del presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Y qué bueno que el rector y el gobernador se sentaron para pensar en la universidad y en el Estado al margen de conflictos y al margen de problemas, y que pongan por delante a las instituciones. Creo que no gana la Universidad de Guadalajara con el presupuesto constitucional, gana el Estado, ganan los jóvenes que aspiran a ingresar a una licenciatura. Habrá más recursos de aprobarse, más recursos crecientes año con año a la Universidad de Guadalajara, independientemente del partido que gobierne, independientemente de los políticos, de los vaivenes. La Universidad de Guadalajara, a nivel estatal, si se aprueba la, la reforma, siempre tendrá un recurso creciente ya por ley. De ahí la importancia de que se hayan sentado el rector y el gobernador, efectivamente, a poner por encima los intereses de las instituciones.
Bueno, el sentido de eso es que ellos, según el protocolo que que siguieron ahí en el Paraní, pues que ellos están pidiéndole al Congreso que yo la apruebe. Ambos. Digamos que así.
Exactamente.
Sí, histórico, ¿no, Chuy? También.
Y sí, que bueno, ojalá y los diputados tengan esa ese compromiso con la historia y la voten a favor. Tienen también una oportunidad para que su voto pase a la historia beneficiando a la Universidad de Guadalajara, al Estado, y luego a ir por los municipios. Porque también los cabildos en cada uno de los municipios.
Tiene que aprobarlo, ¿verdad?
Sí, porque es una reforma constitucional. Entonces, estamos a punto de hacer historia por la Universidad de Guadalajara, por el bien de Jalisco. Diputadas, diputados, claro. Cabildos de los diferentes municipios, les encargamos mucho su voto a favor de esta iniciativa.
Parte, sí, de mi parte, yo les digo de mi parte, para que luego no digan que tú dijiste, que lo hagan rápido, porque como van a ir a chapulinear, digo, se van a ir
antes de que se vayan, antes de que se vayan a otra, antes de que busquen otra aspiración. Tú dijiste chapulinear, yo digo que
sí. Se encuentren en otros lugares de trabajo.
Para que les dé su reconocimiento al rector, ya dijo que les va a dar un reconocimiento.
No, lo merecen, Pepe. Pues claro. Esto es histórico y hay que pasar.
Ya nos están diciendo, no se lo dejen a los suplentes, dice.
Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Alberto. Gracias, Jesús. Gracias, José Luis.
Nos vemos.
Gracias a Luis Montes. Hasta luego.
Acceso correcto.
El Checador. Una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.